Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 9, Moscú, con ustedes Juan Manuel Herrera Travel.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 9 dedicado a Moscú, final o comienzo, el legendario recorrido transiberiano y muchas, pero muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos un capítulo especial dedicado entonces a la capital de Rusia, donde empiezan o terminan nuestros sueños de viaje sobre rieles. Y como tenemos de muchos temas por hablar, puede que nuestro episodio de hoy tenga una duración más larga que lo normal. Si es hoy la primera vez que nos escuchas, te cuento que en este podcast de 11 episodios estamos repasando un viaje cronológico por Rusia, en el Transiberiano, desde Vladivostok hasta San Petersburgo, dedicando un episodio a cada ciudad. Y además, hay un episodio de apertura y uno de cierre. En cada episodio tenemos invitados que nos cuentan su versión de Rusia y sus experiencias. Y también tenemos participantes de Rusia que nos hablan del idioma y la cultura de su país. Suscríbete al podcast y a las redes sociales arroba en una mochila para mayores detalles. Volviendo a los detalles del capítulo, vamos a hablar de los siguientes temas. Cómo llegar a Moscú desde los aeropuertos, los medios de transporte y dónde alojarse. El relato de mi arribo a Moscú y mis sensaciones al completar el recorrido transiberiano. En la sección Tips de Viaje nos acompañan hoy invitados de lujo, Carola Fernández Mores y Marcelo Borrego, que juntos son periodistas viajeros y nos van a contar sobre un personaje de Rusia y su visión arquitectónica para la ciudad. Repasaremos los atractivos turísticos más sobresalientes de Moscú, haciendo hincapié en mucha historia que tienen las calles de esta ciudad para contar. Hablaremos del metro de Moscú, el Museo de la Cosmonáutica, el Mausoleo de Lenin, la Plaza Roja y mucho más. Hoy sí hablaremos de cuánto cuesta viajar en el Transiberiano en primera, segunda y tercera clase con los precios totales, esto es al año 2020, comparando las diferencias entre las clases y si el viaje tiene paradas o no. Vuelve Katia con Ruso para Viajar y vuelve Tatiana con Hecho en Rusia. No te olvides de seguirnos en Instagram, arroba en una mochila, en nuestra web enunamochila.com, donde subimos todo el contenido relacionado a este viaje y muchos más. Este episodio se lo dedico a mis padres y a mi hermano, que los amo y que siempre me apoyaron en todos mis viajes. Vamos a meternos entonces de lleno en Moscú y nuestro viaje comienza así. Moscú es para muchos el comienzo del Transiberiano, pero para mí fue el final. Si bien una de las grandes motivaciones que tuve era poder caminar en la Plaza Roja, el hecho de haber realizado el Transiberiano desde Vladivostok hacia Moscú solo alimentó y reafirmó mis ganas de viajar por Rusia y de llegar a esta ciudad. Les recuerdo que no lo hice en sentido contrario por rebeldía, sino que como estaba haciendo un viaje alrededor del mundo, era más práctico para mí realizarlo en este sentido. Y la verdad, no me había dado cuenta antes, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, pues conocí a mucha gente local, me fui enganchando con el idioma, la cultura, y para cuando llegué a Moscú, el viaje había tomado otra dimensión y otro sentido. Y hablando de llegar a Moscú, muchos de ustedes volarán a Moscú, por lo que aquí un breve repaso de los aeropuertos. La mayoría de ustedes llegará a Rusia por su puerta de entrada más internacional, el Aeropuerto Internacional Domodedovo, de Moscú. Pero Moscú tiene tres aeropuertos internacionales. Domodedovo, que se abrevia DME, queda a 42 kilómetros de la ciudad. Sheremetyevo, SBO es la abreviatura, queda a 30 kilómetros. Y Vnukovo, B corta KO, que queda a 28 kilómetros de Moscú. Para llegar desde cualquiera de estos tres aeropuertos a el centro de Moscú, la manera más rápida es el Aeroexpress. El Aeroexpress es un cómodo tren de alta velocidad que finaliza en estaciones cercanas al centro de Moscú. Sin embargo, a no ser que tu alojamiento esté cercano a una de sus estaciones, tendrás que tomarte el metro para llegar a tu alojamiento. Tardarás entre 30 y 45 minutos en llegar, dependiendo desde qué aeropuerto salís. Y puedes comprar los boletos por el Aeroexpress básicamente de dos maneras. en las boleterías del tren o en las máquinas expendedoras que tienen el idioma en inglés. Pero si lo compras en internet con anticipación a través de la página oficial de AeroExpress, puede ser que los boletos te salgan más baratos que lo normal. Hablando de la frecuencia, es de 2 servicios por hora, tiene conexión Wi-Fi gratuita a bordo y es muy fácil de encontrar porque hay señales en todos los aeropuertos. Y ahora vamos a hablar de las estaciones de tren, que para nuestro viaje importan y mucho. En realidad hay, atención, 9 estaciones de tren en Moscú, aunque para nosotros hay 3 estaciones que son claves. Estas 3 estaciones se encuentran próximas a la parada de metro de Komsomolskaya, no se olviden, Komsomolskaya, y que no hay que confundir. Tenemos 3 entonces, empezamos Leningradsky, desde donde salen los trenes hacia San Petersburgo, que era Leningrado, por eso Leningradsky. Kazansky, trenes que van a Asia Central, Kazán, por ejemplo, yo venía de Kazán, entonces me tocó llegar ahí. Y Yaroslavsky, los trenes al Lejano Oriente, Mongolia y China salen desde ahí. Entonces estas son las 3 estaciones a tener en cuenta y para llegar o salir de ahí el metro es estación Komsomolskaya, no se olviden. Bueno, como les dije, en mi caso yo venía desde Kazán y llegué a la estación Moscú-Kazansky. Llegué a Moscú el 5 de octubre de 2016. Y fue un día sin dudas especial, porque después de casi 2 meses recorriendo Rusia, viviendo experiencias con gente local y aprendiendo mucho del país, el sueño de subirme al Transiberiano y recorrer Rusia cobró una magnitud inconmensurable. Allí estaba yo, bajándome del tren, en el que con varias escalas había pasado casi 8 días de viaje, comenzando a caminar hacia la salida, y viendo que los riles tienen un final, tratando de comprender que el sueño está cumplido, o casi cumplido, porque lo que me faltaba era pisar en la Plaza Roja de Moscú. Si bien tenía una reserva en un hostel, por el momento poco me importaba, eran las 10 de la mañana y paré en un localcito de la estación donde me tomé un té con un bollo de pan para recargar energías. Usé la app Doppelgis y busqué la Plaza Roja, me subí al metro de Moscú, que es algo impresionante, ya vamos a hablar de eso, y allí me fui, con destino a la estación Ploshad Revolutsi, Plaza de la Revolución. En el metro sentía que el mundo andaba apurado y que yo iba a contramano. Todos en el metro yendo a sus trabajos y yo con mi facha desarreglada de barba y pelo, con la mochila a cuestas, yendo a tener mi momento con mis sueños y con la Plaza Roja. Llegué y me sentí feliz. Solté carcajadas y lágrimas también. Caminé por su empedrado en una mañana destemplada, pero no fría, raro para esos días que vivíamos. Finalmente se hacía tangible el sueño. Y creo que estar en la Plaza Roja, enfrente de la Catedral de San Basilio, esa colorida catedral cuya foto es una postal inseparable de la ciudad, fue el juicio final para mi recorrido, en el que presenté mi caso, con la mochila cargada de 9.288 kilómetros, 8 paradas, muchos amigos, una inesperada fluidez de ruso, y haber hecho todo eso antes de pisar la Plaza Roja fueron para mí las pruebas suficientes para dar por cumplido un sueño, dejando cabos sin atar. Me senté en el empedrado y tuve mi momento. Ahí estaba todo. La Catedral de San Basilio, el Kremlin, el Mausoleo de Lenin, el GUM. Mientras caía en todo esto me acordaba de una canción que dice que lo importante no es llegar, sino que lo importante es el camino. Cuando finalmente pude incorporarme, empecé a tomar algunas fotos. Y les pedí a un grupo de turistas de China que me saquen por favor una foto. Ellos estaban muy bien arreglados y al ver la facha que tenía me preguntaron de dónde era. Y allí comencé a relatar mi viaje en el Transiberiano. Ellos fueron los primeros que escucharon la historia consumada de este recorrido, las ciudades, las aventuras, las comidas. Y bueno, ahora son ustedes que están escuchando este podcast. En realidad en esa situación, con esa sensación de realización que tenía, quería que ese momento nunca se terminase, pero bueno, casi al mediodía me fui para el hostel que había reservado caminando y aproveché para mirar hacia arriba la gran ciudad de Rusia, viendo su monumental arquitectura y mientras acomodo mis sensaciones voy a cederle la palabra a otros invitados de lujo que nos van a contar un par de cosas sobre Moscú, no solo sobre su arquitectura, sino sobre otro personaje insoslayable para estas tierras. Ellos son Carola y Marcelo, de Periodistas Viajeros, y nos van a dar su visión de Moscú en Tips de Viaje.
Moscú es una ciudad llena de historias y parada obligada de la ruta del tren transiberiano.
Una de estas historias que más nos llamó la atención es la de las siete hermanas de Stalin. Estos son siete rascacielos, siete obras monumentales distribuidas por toda la ciudad. Stalin, el dictador soviético, quería demostrar al mundo el poderío de su país, y quería construir estas lujosas moles para hacerlas las más altas de Europa y que además no tuvieran nada que envidiarle a las de Nueva York.
Se comenzaron a construir a principios de la década del 40, para conmemorar los 800 años que cumpliría la ciudad en 1947. El plan inicial era un edificio por cada siglo de historia.
8 en total, pero el último y más grande de todos, conocido como el Palacio de los Soviets, nunca llegaría a terminarse. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial empezaría a retrasar la obra y la muerte de Stalin en 1953 dejaría el proyecto sin efecto. Se terminaría convirtiendo una piscina pública la más grande del mundo.
Los otros 7 rascacielos se pueden ver con solo levantar la vista. Son 2 hoteles, el Ucrania y el Leningrado. Otro es el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros 3 viviendas particulares, oficinas, etc. Los hoteles se pueden visitar y obviamente alojarse. No se pierdan en el Hotel Ucrania, en la planta baja se puede entrar y visitar una maqueta de la ciudad con donde te va contando un montón de historias, toda iluminada, está buenísima.
El séptimo y último edificio es la Universidad Estatal de Moscú, en la colina de los Gorriones. Tiene 36 pisos, una altura de 240 metros y es el rascacielos más alto de la ciudad. Si se fijan en los mapas y recorridos turísticos de la ciudad, los van a ver por sus nombres propios y generalmente se evita el nombre de Stalin, aunque todo el mundo sepa que fueron su proyecto, sus torres, sus hermanas.
Se evita el nombre de Stalin porque todos saben que fue un dictador feroz que por casi 30 años gobernó con puño de hierro y a su antojo el país y además mandó a morir a millones de personas a los campos de trabajo forzado que estaban por toda la Unión Soviética.
Pero también hay que decir que Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial a los nazis de Hitler, la gesta más importante de la historia de Rusia, y entonces, si bien no borra sus crímenes, deja la puerta abierta para que muchos reivindiquen su figura.
Sin duda, hablar de Moscú, es decir, la Plaza Roja, el Kremlin, la Catedral de San Basilio, las estaciones de subte, el Teatro Bolshoi, pero...
Pero mientras van recorriendo y perdiéndose por esas calles, vayan siempre mirando para arriba, para el cielo, porque la verdad que destacan mucho y es un gran paseo visitar las siete hermanas de Stalin, estas siete torres monumentales.
Somos Caro y Machi de Periodistas Viajeros y acá te contamos un poquito de nuestra experiencia y nuestro paso por Moscú.
Gracias Carola y Marcelo, un lujo tenerlos en el podcast. Ellos escriben en periodistasviajeros.com y ofrecen no solo sus relatos de viaje, sino que también han escrito varios libros, organizan talleres, cursos. No dejes de seguirlos en las redes y estar atentos a sus últimas novedades. Una nota de color es que el día que llegué a Moscú, el 5 de octubre de 2016, se cumplían 100 años de la finalización de las obras del ferrocarril transiberiano. Ese día mi mamá me había mandado un WhatsApp con la noticia. Yo no estaba ni enterado. El centenario en Rusia pareció anecdótico, una efeméride, pues no encontré ningún evento o celebración. Pero no dejaba de sumarle valor agregado a mi llegada a Moscú y a ese sueño tan anhelado. Ese 5 de octubre de 1916 se había abierto el puente sobre el río Amur, del que hablamos en el episodio 3 de Jabarovsk, y así los rieles se terminaron de conectar entre Moscú y Vladivostok. Bueno, siguiendo con el relato, me estaba yendo al hostel y me parece un buen momento para contarles en qué barrio conviene alojarse. Yo me alojé en Kitai-Gorod, o, en ruso, ciudad amurallada. Curiosamente, China en ruso se dice Kitai, pues para los rusos, China está detrás de una muralla. Kitai-Gorod es la zona más turística y conocida de la ciudad, y sin dudas es el lugar más buscado para dormir en Moscú porque todas las atracciones más conocidas de la ciudad están a muy corta distancia y esto permite caminar tranquilamente entre ellos. En la zona hay una mezcla de edificios históricos como palacios, iglesias, casas con estilo Art Nouveau, arquitectura tradicional y también hay bloques de la era soviética. Lo podemos relacionar con los barrios históricos de la ciudad de Buenos Aires como San Nicolás o San Telmo, que fueron los que estuvieron más cerca a lo que es el eje de la ciudad. Además, Kitai-Gorod tiene restaurantes, cafés, hay centros comerciales, museos, parques que ofrecen diferentes opciones con las que alimentar el tiempo de ocio. El nombre del hostel que elegí se llama Friday Hostel, como viernes, y se encuentra a una cuadra de la plaza de Kitaigorod y a 12 minutos caminando de la Plaza Roja. También está cerca del metro, justamente la parada se llama Kitaigorod, lo que hace esto muy conveniente. Armando este episodio del podcast vi que ahora hay nuevos hostels en el barrio, mucho más modernos, que los pueden encontrar en Hostel World o similar, pero mi sugerencia es siempre el barrio, Kitaigorod, no se olviden. Ahora que sabemos dónde quedarnos, dónde hacer base en Moscú, vamos a hablar de cómo movernos por esta enorme ciudad. Y mi sugerencia es el metro. El metro de Moscú tiene como ventaja que es un sistema que está en constante expansión, que cuenta con 14 líneas de metro. El boleto cuesta 55 rublos, lo puedes comprar en la boletería o en las máquinas expendedoras que están en inglés también. Y la verdad que es famoso por sus estaciones, llenas de murales, mosaicos, candelabros y arte. El metro de Moscú no tiene un logo definido, sino que las estaciones están marcadas con una M mayúscula roja. Tienen nombres en alfabeto ruso, pero dentro de las estaciones y metros encontrarás mapas con los nombres tanto en alfabeto ruso como en el alfabeto nuestro. El metro es más que un mero sistema de transporte. Se inauguró en la época de Stalin en 1935 y fue visto en ese entonces como una muestra de la superioridad de la Unión Soviética por encima de las sociedades capitalistas. El arte de las estaciones refleja la época en la que fueron construidas. Las primeras muestran la intención del gobierno de inspirar en los ciudadanos apreciación por el arte soviético. Las estaciones construidas durante la Segunda Guerra Mundial mostraron motivos bélicos y las estaciones que siguieron a la Guerra Fría mostraron una estética mucho más reservada. El dato curioso es que durante la Guerra Fría se construyeron algunas estaciones con la intención de que sirvieran como refugio en caso de una guerra nuclear. Qué loco, ¿no? Con el metro o subterráneo me desplacé a algunos lugares que quedan fuera del centro. En este caso vamos a hablar de un museo antagónico a lo que se encuentra en los Estados Unidos, que es el Museo de la Cosmonáutica. Una historia quizás más reciente es la de la Unión Soviética y los Estados Unidos y la famosa carrera espacial. Visitar el Museo de la Cosmonáutica en Moscú es algo parecido a visitar el Cabo Cañaveral, porque se puede encontrar en exhibición la vida y obra de los científicos y pilotos que llevaron adelante los programas espaciales de la Unión Soviética. Y lo curioso fue entender que existe otro término para el mundialmente conocido astronauta, que son los cosmonautas. El primer ser humano en pisar la Luna fue un astronauta, pero el primer ser humano en orbitar el espacio, sin embargo, fue un cosmonauta. La diferencia entre los dos no era de habilidades, porque tanto el cosmonauta como el astronauta eran científicos y pilotos entrenados para llevar a cabo misiones espaciales. La diferencia era claramente política. El astronauta había sido enviado por los estadounidenses en nombre de la humanidad, mientras que el cosmonauta había sido enviado por los rusos en nombre de la revolución. O sea que la diferencia entre el astronauta y el cosmonauta era sobre todo de bandera. Y como contrapartida a Neil Armstrong, en Rusia se lo conoce a Yuri Gagarin como el héroe del cosmos y fuente de inspiración de generaciones. La carrera espacial en los 50 y hasta mediados de los 60 lleva la impronta soviética, con el lanzamiento del Sputnik, famoso, ¿no? Y con los intentos de poner a un hombre en el espacio. En este museo se ve el desarrollo del programa espacial, las réplicas del Sputnik, de las esferas que llevaban al hombre al espacio y a las mujeres también. Se ve también a los famosos canes que fueron al espacio como prueba de que se podría sobrevivir allá afuera. La mayoría sobrevivió, mientras que unos pocos fallecieron por causas técnicas o bien, como en el caso de la perra Laika. El protagonista del museo entonces es Yuri Gagarin, que con 27 años, un 12 de abril de 1961 despegó y realizó un viaje que duró solo 108 minutos, pero la gloria será eterna. Dos días después, Gagarin fue a Moscú a recibir el homenaje en la Plaza Roja junto a Nikita Khrushchev, el famoso Khrushchev de las casas soviéticas, ¿no? Las Khrushchevskas, y la cúpula del Partido Comunista. Él es un héroe de la Unión Soviética y es un héroe para los rusos. Su nueva posición lo llevó a realizar una gira mundial durante años, en la que visitó un montón de países, compartió la mesa y estrechó la mano de figuras reconocidas como la Reina de Inglaterra y Fidel Castro. El museo es súper entretenido, te recomiendo visitarlo y también te recomiendo sacar la audioguía para poder entender mucho más esta interesante historia. Para llegar al museo, Se hace con el metro en la línea naranja y la estación se compone de cuatro letras. B corta, DNK, tienen que buscar la DNK y caminando unos metros van a poder ya ver el museo. Antes de pasar a hablar de los atractivos de la Plaza Roja, le voy a ceder la palabra a Tatiana y la sección Hecho en Rusia, donde ella nos va a contar algo que tiene lugar también en la Plaza Roja. Adelante, Tatiana.
Hola Juan y hola a todos los oyentes, soy Tatiana y en este episodio de Hecho en Rusia les voy a contar sobre una celebración típica en Rusia, sobre el Día de la Victoria que celebramos. Es una fiesta muy grande, pública, que toca a todo el país. En todas las ciudades, en todos los pueblos se celebra el Día de la Victoria. Se podría comparar con algo tan grande como el 4 de julio en Estados Unidos. En este día se celebra la victoria en la guerra que terminó el 9 de mayo de 1945 para Rusia. En mi ciudad, típicamente esto se celebra como en forma de un desfile por las calles principales de la ciudad y se comienza bastante temprano en las horas de mañana y termina usualmente en la noche con tal vez algún concierto en las plazas principales o malecones y con los juegos artificiales. Durante el desfile, en la mañana, usualmente van diferentes grupos de personas, grupos que representan como el ejército o grupos musicales que tocan canciones típicas de esta época de guerra. Una de las canciones más populares, más típicas de este día, se llama Katyusha, lo cual significa, por un lado, es un nombre ruso femenino, Katya o Katyusha. Por otro lado, es el nombre que le dieron a un tanque en la guerra. Y también hay símbolos de este día, por ejemplo, un símbolo de color naranja y negra. Se pone una cinta como en el pecho, en la ropa que llevas o como adorno para las flores o estatuas. Y estos colores representan el escudo, los colores del escudo del Imperio Ruso. O también hay otra interpretación, son los colores, se interpretan como el fuego y la pólvora. Anteriormente esta fiesta se festejaba cada 20 años después de la guerra y solamente a partir del 1991, a partir de que terminó de existir la Unión Soviética, tomaron de costumbre celebrar este desfile todos los años, el 9 de mayo. El desfile más importante sucede en Moscú, obviamente. Es la fiesta más grande donde pueden ver muchos tanques de guerra, aviones, otras máquinas de guerra. Y obviamente si ustedes quieren ver en persona esta fiesta, es mejor prepararse con anticipación porque va a haber gran demanda para los hoteles y los vuelos también. Espero que fue interesante y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias Tatiana por tus aportes en este podcast. Saben que la pueden contactar a Tatiana en su Instagram, @tatilalita, o a través de las stories de Instagram que ponemos en cada episodio. Mencionamos con Tatiana el Día de la Victoria porque es el desfile más famoso que se produce en la Plaza Roja, la plaza más famosa de Moscú. Y en 1990, el conjunto de la Plaza Roja y su Kremlin fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En plena Plaza Roja, pero fuera del recinto del Kremlin, se encuentran dos catedrales: la Catedral de San Basilio, que es el ícono de la ciudad, y la Catedral de Kazán, menos conocida, pero muy interesante. El más colorido, en la Catedral de San Basilio, y la vamos a usar como nuestro punto de referencia, prepárate para esta visita guiada auditiva por la Plaza Roja. La Catedral de San Basilio es el símbolo de la ciudad, tiene ya casi 460 años. La construcción de esta catedral la ordenó el zar Iván el Terrible, del que hablamos en Kazán en el episodio anterior, y se construyó entre 1550 y 1560 aproximadamente. Estuvo a punto de desaparecer varias veces, sobrevivió a incendios, a la invasión de Napoleón e incluso a un plan de demolición por parte de colaboradores de Stalin que consideraban que la catedral entorpecía los desfiles del ejército en la Plaza Roja. La entrada sale 700 rublos y vale la pena cada centavo. Otra vez volvemos al medio de la Plaza Roja y viendo a San Basilio, A la derecha de San Basilio está el Kremlin de Moscú. Como explicamos en el episodio anterior, la palabra Kremlin significa fortaleza o ciudad fortificada. Y en Rusia dijimos que hay más de 20 Kremlins. El más famoso es el de Moscú, cuyo significado desde la época soviética se ha transformado y convertido en sinónimo de gobierno de Rusia, ¿no? Y el Kremlin ha sido entonces residencia de zares y hoy en día sirve como lugar de trabajo oficial del presidente, aunque hay que decir que Putin no vive dentro del Kremlin. Se pueden visitar en los alrededores del Kremlin los jardines de Alejandro y el monumento al soldado desconocido, sin pagar, aunque para entrar a la armería. Y otros recintos los precios oscilan entre 700 y 1000 rublos. Volvemos a mirar a la Catedral de San Basilio y desde el medio de la plaza, a su izquierda, vemos el GUM. Las galerías GUM son el centro comercial más conocido de Rusia y el más visitado por los turistas, porque se encuentra en la Plaza Roja. Muchas de sus tiendas se dedican a la venta de marcas de lujo. Y en Vladivostok también hay un GUM, si se acuerdan del episodio 2. Aunque no compres nada para mí, hay que visitarlo, tanto por su imponente fachada que tiene 250 metros de largo, como por sus majestuosos interiores. La construcción de estas galerías se remontan a 1890 y tienen un estilo claramente academicista. Volvemos a mirar a San Basilio desde el medio de la plaza. Recordemos que San Basilio es nuestro punto de referencia en este tour. Y miramos hacia la derecha, en dirección a la muralla del Kremlin, y vamos a poder ver un pequeño edificio. Ese es el mausoleo de Lenin. En el mausoleo de Lenin todavía se conserva el cuerpo momificado de Vladimir Lenin, el prócer de la Unión Soviética, del que hablamos en el episodio de Krasnoyarsk. Se ha convertido este en una de las principales atracciones turísticas de Moscú. Lenin murió en 1924, tenía 53 años. Pero a pesar de que se había manifestado en querer ser enterrado en San Petersburgo junto a su madre, Stalin, que no era tan amigo de Lenin, impulsó la decisión de embalsamar el cuerpo de este prócer. Para acceder al mausoleo, bueno, es gratuito para empezar, y hay que caminar por la necrópolis de la muralla del Kremlin, en la que están enterrados otros militares o expresidentes soviéticos como Stalin, Chernenko, Brezhnev, entre otros, así como también celebridades rusas, como de quien ya hablamos, el cosmonauta Yuri Gagarin. Es curioso, pero en países con regímenes socialistas parece haber sido una práctica común haber momificado a sus líderes, como también es el caso de Mao en China, Ho Chi Minh en Vietnam y Kim Jong en Corea del Norte. Y volvemos a mirar a San Basilio, desde el centro de la plaza, y nos damos vuelta. Y veremos uno de los edificios que más acaparan la atención. Es el Museo Estatal de Historia de Rusia, que data de 1880 aproximadamente, en un estilo arquitectónico ruso tradicional, color rojo, inaugurado por el zar Alejandro III. Su interior alberga desde reliquias prehistóricas que ocupaban el territorio de la actual Rusia, hasta obras de arte de valor incalculable adquiridas por miembros de la dinastía Romanov. El número total de objetos en la colección del museo es del orden de millones y es una bestia arquitectónica tras otra las que se ven en la Plaza Roja. Y antes de seguir con Moscú, voy a darle paso a Katia, que nos va a hablar también de bestias, o mejor dicho, de animales, en su sección Ruso para viajar.
Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Привет! Hoy vamos a aprender sobre animales. Oso se dice medvedь. Ave se dice птица. Gato se dice кот. Perro se dice собака. Paloma se dice голубь. Caballo se dice лошадь. Conejo se dice кролик. Zorro se dice лиса. Mosquito se dice комар. Vaca se dice корова. Леон se dice лев. Ahora vamos a aprender tamaños y comparaciones. Pequeño se dice маленький. Grande se dice большой. pesado se dice тяжелый. Тяжелый. Liviano se dice легкий. Легкий. Cantidades. Más se dice еще. Еще. Menos un poco se dice немного. Немного. Demasiado se dice много. Много. Suficiente se dice достаточно. Достаточно. Eso es todo por hoy en Ruso para viajar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Пока-пока.
Gracias, Katia. Te esperamos la próxima semana para aprender más con vos. Si la quieren conocer a Katia, la pueden contactar en el Instagram @unagatitaroja o si no, a través de nuestras historias destacadas en el Instagram de En Una Mochila. Podríamos hablar de mil cosas más de Moscú, como sus mercados al aire libre, que suelen tener lugar en las inmediaciones de la Plaza Roja. Cuando yo estuve hubo un mercado al aire libre de pescados. Había todo lo que se imaginen: caviar, salmón, pescado seco, pescado ahumado, pescado marinado, pescado grillado, en fin. Tienen que informarse previamente en la página de turismo de Moscú. En mis días en la ciudad, que fueron 5, todos los días me paseaba por la Plaza Roja, como para seguir respirando esos aires de sueños cumplidos. Iba de día y de noche a caminar, a sacar fotos, a pensar. Ya hacía bastante frío por esas fechas. Me encantaba perderme también por la ciudad, viajar en el metro, viendo las distintas estaciones, recargando energías, tomando cafés en la calle. Participaba de eventos de couchsurfing, por ejemplo uno de micrófono abierto, donde fui con mi ukulele, donde en un bar toqué dos canciones, una de Jack Johnson en inglés y otra de Andrés Calamaro en castellano. Pegué buena onda con gente local y con viajeros y decidimos participar de otro evento de couchsurfing que fue en el Hard Rock Café de Moscú. Y era como un encuentro de idiomas. El Hard Rock Café queda en Arbat. Si la Plaza Roja es el corazón de Moscú, la histórica calle Arbat es el alma de la ciudad. Esta calle es sin duda una de las más famosas de la capital de Rusia, es comercial y es turística. Está llena de tiendas, de restaurantes, de artistas callejeros, es casi toda peatonal. Y si te gusta la vida nocturna y el entretenimiento, en esta zona es una buena zona entonces para alojarte. También en esta ciudad me encontré con franceses que conocí en la muralla china unos meses atrás y que vivían en Moscú dando clases de francés. Fuimos a comer y a pasear por ahí también. Nos habíamos encontrado en la calle Nikolskaya, que es fácil de encontrar cuando se está en el centro de Moscú. Comienza justo en la Plaza Roja y tiene su vida cotidiana conectada con bares, tiendas, tomar fotos y simplemente divertirse. Estas son apenas unas calles peatonales para recorrer en Moscú y para que Moscú entre por los ojos. Pero si quieren que Moscú entre por el estómago, existe el pastel o torta Moscú, que fue desarrollado en 2015 y se ha convertido en un símbolo culinario de la capital rusa. El postre ganó su título después de que más de 200.000 personas lo votasen. Está lleno de nueces y leche condensada y tiene 4 capas con crema y está cubierto con un glaseado rojo. Se llama torta Moscú, no se olviden. Se sirve en todas partes de la capital rusa, anótatelo. Y si podés visitar el café de Pushkin, es una combinación que no te podés perder. Algo que también hice fue ir a ver un partido de hockey sobre hielo del CSKA de Moscú versus el Omsk. El hockey sobre hielo es el segundo deporte nacional por número de licencias federativas, el presupuesto que tienen los clubes, asistencia a los estadios y también la atención mediática, solo por detrás del fútbol. Uno de los rusos que conocí me llevaron a la tribuna y vimos el partido juntos en el que ganaron los visitantes 2-1. Y cuando perdieron sobre la hora, se querían morir. Y como dije, bueno, de Moscú podríamos hablar de mil cosas más, pero los dejo con alguno de los invitados del podcast que están volviendo a participar y nos van a dejar sus sensaciones de Moscú como para dar un mensaje final, un mensaje de motivación para visitar esta hermosa ciudad.
Fili Muñoz, de Como y Viajo.
Hola Juan, bueno, para nosotros Moscú no fue amor a primera vista, porque al principio si uno estaba lejos del centro de la ciudad es un poco fría, un poco tosca, muy rápida, es difícil acostumbrarse, o a nosotros nos costó un poco, pero al final uno empieza a descubrir más allá de lo típico, por así decirlo, que ya son lugares maravillosos históricos, los parques, la vida nocturna, las calles peatonales, restaurantes, café, tanta vida, tanta gente, tantas cosas que hay para hacer, que Moscú es una ciudad que encanta y creo que es súper entretenida para pasar un buen par de días, no solo visitando lo típico, sino que estos otros lugares también.
Martín de la Cueva, Cuevisaurius.
Les recomiendo a todos dedicarle una buena cantidad de días a Moscú, sea al principio o al final de Transiberiano, como punto de partida, o al final, sea en invierno con las cúpulas acebolladas cubiertas con nieve, o en verano cuando uno puede estar en la Plaza Roja sacando fotos de la Catedral de San Basilio a las 12 de la noche sin ningún problema. No se pierdan Moscú, es la frutilla del postre o el inicio del mejor viaje de sus vidas. Moscú forever.
Iván Patrone, viajero 84.
Moscú fue realmente un sueño cumplido para mí, poder conocer la Plaza Roja y recorrer todas sus calles. La verdad que aproveché un montón para caminar y eso me sirvió para conocer la calidez de su gente y todos sus maravillosos lugares, lugares quizás fuera de lo que son los circuitos turísticos.
José Luis Pauset, viajéfilos.
Moscú, pues para muchos el principio del Transiberiano, para otros el final, pero sin lugar a dudas la escala más importante de toda la ruta del Transiberiano, una ciudad con un montón de sitios que conocer y que descubrir.
Rocío Contín, Rocontín.
Moscú es majestuosa, es historia, es cultura, son sus flores en cada una de las plazas, los canteros, el cuidado de una ciudad con mucha trayectoria, que hay que ir, hay que caminarla, hay que tomarse todos los metros, conocer sus estaciones, sus construcciones, sus plazas y museos, hablar con la gente. Es súper, súper recomendable. Antes, después, mientras el Transiberiano, vayan a Moscú. Se lo recomendamos.
Gracias a todos ellos por participar nuevamente. Seguro ya les dieron ganas de viajar a Moscú y, por qué no, también en el Transiberiano. Ahora sí, vamos a hablar de, finalmente, ¿cuánto cuesta entonces el viaje del Transiberiano? Los que se sumaron en este episodio, lo que hicimos en cada programa fue cotizar cuánto costaba cada tramo del viaje que íbamos a hacer en el podcast. Y ahora estamos sacando la suma total de todos los tramos, desde Vladivostok hasta Moscú. ¿Lo hicimos con qué? Con la aplicación RZD, o de los trenes rusos, o en la web, si no, rzd.ru, donde puedes elegir si querés leer todo en inglés, y también si querés los horarios en la hora local o en la hora de Moscú. Mi sugerencia es la hora local. Recordá que en Rusia hay 8 usos horarios y a veces te podés quemar la cabeza calculando los horarios de arribo y partida. Ahora que te contamos un poco más de qué se trató este podcast, vamos a los bifes, o a los hechos. Los precios que vamos a mencionar son estimativos en rublos y en dólares. Nosotros no vendemos nada, lo pueden considerar esto como una asesoría gratuita. A título informativo, hemos cotizado. Ahora, ¿cuánto puede costar el viaje Moscú-Vladivostok directo? Así pueden comparar la diferencia entre pagar un boleto directo sin paradas y hacer un viaje con múltiples paradas. Para saber más de cómo es el Transiberiano, pueden escuchar el episodio 1 antes de Siberia. Empecemos entonces. Primera clase, Lux. Recordamos que son compartimentos privados con 2 camas, confort y privacidad ideal para viajar en pareja. Entonces, primera clase, Lux, sumando los 7 tramos que hicimos desde Vladivostok hasta Moscú, da un total de 55.000 rublos aproximadamente. Esto equivale a $750 americanos por un viaje de 7 paradas. Comparando este último valor con un viaje Moscú-Vladivostok directo sin posibilidad de viajarse, en primera clase pagarían aproximadamente 44.000 rublos, que son apenas unos $150 menos que el precio que acabamos de pasar. Para hacerse una idea. Seguimos con la segunda clase, Coupé. Recordamos que la segunda clase son compartimentos de 4 camas, también privados, pues tienen puerta, y son una opción media entre la tranquilidad de la primera y la vitalidad de la tercera. Entonces, en segunda clase, coupé, sumando todos los tramos que hicimos hasta llegar a Moscú, da un total de 22.700 rublos aproximadamente. Esto equivale a $311 por un viaje de 7 paradas. Si comparamos esto con un viaje Moscú-Vladivostok directo, sin posibilidad de bajarse, van a pagar aproximadamente 13.000 rublos, que son $170. También hay una diferencia casi igual de $150 con el viaje con paradas. También es solo para hacerse una idea. Y finalmente, con la tercera clase Platzkart, recordamos que son los vagones abiertos con 54 camas divididos en secciones de 6, aunque las mismas son abiertas. Si escuchaste este podcast, te fui contando cómo se vive el viaje en la tercera clase. Entonces, en tercera clase Platzkart, como en el Titanic, viajando a lo Leo DiCaprio, sumamos todos los tramos que hicimos hasta llegar a Moscú y nos da un total de 18.000 rublos, que equivale a $250 americanos. El viaje directo a Moscú-Vladivostok cotiza hoy, para agosto-septiembre de 2020, 11.000 rublos, $150 americanos. O sea, pasando en limpio, un boleto en primera clase ronda los $750, mientras que la segunda clase baja a $311 y la tercera clase cuesta $250 el viaje completo. ¿Se imaginaron que el transiberiano podía costar esto? ¿O pensaban que era más caro? Espero que te haya servido esta información para perder el miedo y sacarte de la cabeza que el transiberiano es algo inalcanzable. Tienen precios razonables para las distancias que queremos cruzar. Una excursión en la Patagonia Argentina puede costar casi lo mismo que un pasaje en tercera clase, o quizás un boleto de avión puede costar lo mismo que un viaje en primera clase. El otro día nuestro fiel escucha Arquitecto por Hora me preguntó si había trenes aún más lujosos. Y sí, los hay. Estos son los trenes Golden Eagle y el Oro del Zar, donde un precio normal es de, atención, 15.000 euros. Hablamos ya de un tren charteado con un programa turístico previamente armado y un lujo altamente superior a la primera clase de los trenes regulares. Espero que esta información les haya servido para planificar su viaje en el Transiberiano. Y bien amigos, podríamos hablar horas, pero horas de Moscú, de los tours que están fuera de la ciudad o del mismísimo Teatro Bolshoi. Que si quieren ver algo tienen que sacar entradas sí o sí por adelantado, en fin. Para cerrar Moscú, les quiero leer textual de mi cuaderno de apuntes mis sensaciones sobre esta ciudad y lo que me dejó el recorrido transiberiano. No me estaba yendo de Rusia todavía, me estaba yendo de Moscú hacia San Petersburgo después de estar casi 2 meses en Rusia. Y estas fueron mis sensaciones finales en mi última visita a la Plaza Roja con la mochila puesta, destino a la estación de tren. Les leo. Sentía que no necesitaba ver Moscú y San Petersburgo para saber que Rusia fue el país que más me marcó. Otras ciudades me habían dejado una sensación distinta, pero Moscú significó algo. Todavía no sé qué. Cuando estuve en Sydney, Australia, por primera vez me enamoré de la ciudad. Y algo me dijo que iba a volver. Y volví. Pero con Moscú sentía otra cosa, como que fue un destino final, el destino final de un camino. Quizás demostrar que podía encarar esta aventura por Rusia y quizás tener un desarrollo personal a lo largo de esos kilómetros, donde estaba yo y mis ganas de encarar un país con un idioma, un alfabeto y una cultura distinta. Y en el que me tuve que abrir camino para llegar a los distintos lugares que visité con el objetivo que siempre visualicé, la Plaza Roja. Y llegué. Siento que no debería volver. Para no cambiar esta sensación, esta percepción que tengo de Rusia. Como para guardarlo en una cajita y nunca abrirla jamás. Gracias amigos por escuchar este episodio. El más especial para mí y creo que especial para todos ustedes también. Porque Moscú es la puerta de entrada para soñar un viaje por Rusia. Esto es todo por hoy. Pero todavía no hemos acabado porque quien les habla siguió viajando por Rusia. Nos quedan 2 episodios más. Recordamos, la semana que viene San Petersburgo con Katia, Tatiana y un invitado de lujo en Tips de Viaje. Seguimos en las redes sociales, arroba en una mochila, con las historias destacadas y con todos los datos en la web, con las noticias relacionadas con el Transiberiano. Gracias y hasta la próxima.